Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y estamos echándola Pilar Cisneros y yo contigo. Yo me encuentro en Convent Place. Es la plaza o el lugar del convento. Esto está al final de Main Street, la calle principal del Peñón, y es un sitio importante porque yo a mi izquierda veo pues la Prime Minister Residence, o sea, el sitio donde duerme el primer ministro, que es en realidad un convento franciscano del siglo XVI que, bueno, se adaptó. Y a mi derecha lo que estoy viendo es el Prime Minister Offices, o la Prime Minister Offices, que es el sitio donde trabaja el primer ministro, en este caso Fabián Picardo, que aquí vendrá después de que dentro de 7 horas se celebre, por decirlo con algún verbo, celebrar, fíjate lo que van a celebrar, que Gibraltar y el Reino Unido abandonan la Unión Europea. Aquí vendrá Fabián Picardo después de izar la bandera de la Unión Europea, y desde esta oficina que tengo a mi derecha se verá también, se seguirá las negociaciones de este año, que son las negociaciones decisivas, cómo queda la cosa. En Bruselas han comparecido los presidentes del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha dicho que Europa, la Comisión Europea, la Unión Europea quiere tener la mejor relación posible con el Reino Unido.
We want to have the best possible relationship with the United Kingdom.
Nosotros queremos tener la mejor relación posible con el Reino Unido. Esta cuestión es esencial porque en realidad el Brexit no se ha acabado. El Brexit empieza ahora y el futuro depende de cómo se negocie la libre circulación de servicios, de personas, cómo quede la relación comercial, ya que no va a haber mercado único. Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, ha tenido palabras muy acertadas porque ha hablado de una herida.
Credo que la giornata di oggi naturalmente segni anche una ferita per tutti noi.
Creo que la jornada de hoy, decía en italiano Sassoli, marca una herida. Es la jornada de hoy la jornada de un fracaso. De un fracaso del nacionalismo, de un fracaso que también hay que achacar a la tecnocracia política. Este fracaso empezó sutilmente en los años 80, en el año 73, el Reino Unido se unió a la Unión Europea. A pesar de sus reticencias, se han ido estrechando los vínculos. Hay que tener en cuenta que el 45% de las exportaciones del Reino Unido tienen como destino la Unión Europea. Pero a partir de los años 80 y de la época, especialmente de la Dama de Hierro, se estableció la idea de que la Unión Europea era algo que no permitía el desarrollo. Thatcher tenía como lema, cuando negociaba en Bruselas, el bring my money back, dame mi dinero de vuelta, ¿no? Como que estuviéramos robándolo, ¿no? Bruselas nos roba. Y eso comenzó a generar una sospecha que se extendió fundamentalmente entre la gente que no era de Londres. La mentira se incrementó con motivo del referéndum de 2016. Cameron cometió un gravísimo error de pensar que una cuestión tan importante como el futuro del Reino Unido se podía decidir en un referéndum en el que además el sí al Brexit ganó por un 51%. Desde entonces el Reino Unido ha estado marcado por la división. Londres contra el campo, Londres contra el norte, Irlanda contra Londres, Escocia contra Londres. Ha sido una ocasión de gran fragmentación. Ese referéndum en parte se venció, como ha vencido Johnson, la campaña pro-Brexit, con noticias no fundadas, con noticias falsas, explotando el nacionalismo, explotando el resentimiento hacia otros. Si ha llegado la globalización y si somos más pobres, se les dijo a los británicos, es porque Europa nos roba, Europa impide nuestro desarrollo. No es cierto. Ya digo que las dos economías, la economía británica y la economía del resto de Europa, están profundamente imbricadas, y por eso hoy es un día triste. Es un día triste porque se produce una fractura, una herida, como dice Sassoli, provocada por el nacionalismo. El Reino Unido necesita de del resto de Europa, y Europa necesita del resto del Reino Unido. Son nuestros socios, nuestros hermanos que nos hablen al mundo atlántico. Europa, desde que se empezó la negociación del Brexit, ha sabido, frente a la deslealtad, por ejemplo, de Theresa May, que quiso dividir a los socios, mantenerse firme. Hemos aguantado bien, hemos aguantado jugadas que nos ha hecho especialmente el gobierno de Theresa May. Pero Europa, Bruselas, la Unión Europea, nosotros, tenemos que ser conscientes de lo que nos dice el Brexit. Y el Brexit nos dice que la política no puede ser algo frío, la política no puede ser algo sin sentimientos, la política no puede ser solo algo de burócratas. Hoy, aquí, hay un pueblo que va a sufrir las consecuencias de esta herida. No solo el pueblo de Gibraltar, también el campo de Gibraltar, pero todos los británicos, todos los europeos, hoy tenemos, a partir de las 12 de la noche, una herida abierta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Pues como estás comprobando, Fernando de Aro está en Gibraltar y Ángel Espósito y su equipo están en Londres, en la capital británica. Desde allí encenderán hoy la linterna de COPE. El Brexit supone una ruptura con la Unión Europea que no solo preocupa a muchos británicos, sino también a los extranjeros que viven y trabajan allí. Entre ellos, miles de españoles. Con ellos ha estado nuestro compañero Rubén Corral.
A 6 horas de que se ejecute el Brexit, los ingleses están más preocupados en ir al pub a tomar una pinta que de lo que vaya a ser su futuro para los próximos años. En cambio, los que sí están siguiendo con especial interés todo lo que está ocurriendo esta jornada son los europeos. Chantal es española, lleva un año aquí en Londres y trabaja como enfermera.
Yo creo que sí que necesitan mucha gente, sobre todo en el ambiente sanitario. Entonces buscarán alguna solución para contratar a gente de fuera de, pues eso, de la Unión Europea o de fuera de Inglaterra, de Canadá, ya elaborarán acuerdos.
Ese es el principal problema. ¿Qué va a pasar con ellos? A partir de ahora se abre un periodo de un año de convivencia y ya veremos en qué términos se produce realmente el Brexit.
Y esta tarde está previsto que lleguen a la base aérea de Torrejón de Ardoz los 19 españoles evacuados de Wuhan, la ciudad china origen del coronavirus. Una vez en España, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde está ya todo preparado para recibirlos. Y allí está nuestro compañero Álvaro Echeverría.
La planta 17 de este Hospital Gómez Ulla, frente al que me encuentro, está lista para recibir a la veintena de españoles repatriados. Hay hasta juguetes nuevos para el niño de 2 años que viene en el grupo. En principio no se les espera hasta antes de las 8, cuando probablemente entren por una puerta lateral de este centro hospitalario y subirán hasta esa planta reservada para ellos por un ascensor de uso exclusivo de urgencias. Después les esperan 14 días en esta planta, atendidos por médicos de la unidad de aislamiento que les realizarán 2 controles al día. En principio, ninguno presenta síntomas, pero si sucediera, si los presentaran, entonces sí, se les subiría a la planta 22, la de aislamiento de alto nivel.
Y te cuento también que un joven de 20 años ha sido detenido en Vitoria, acusado de violar la pasada madrugada en un portal a una mujer a la que había conocido en un local hostelero de la ciudad. COPE Vitoria, Elisa López.
Víctima y agresor se conocieron esta madrugada en un local de Vitoria. Él se ofreció a acompañar a la joven de 19 años hasta su casa y en el portal le propuso mantener relaciones sexuales. Ella se negó y entonces fue violada. La víctima acudió a denunciarlo a la policía local y horas después se produjo el arresto del joven de 20 años. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, lo condena.
Pues mostrar una vez más nuestra rotunda condena y rechazo a agresiones sexuales y a violaciones que suponen una vulneración de la libertad de las personas, de la libertad de las mujeres.
El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Y ya en los deportes, sorpresa en la lista del Real Madrid de cara al derbi de mañana. Santi Duque.
Gareth Bale, Pilar, se queda fuera de la convocatoria de los blancos para el choque de este sábado a las 4 ante el Atlético de Madrid. Informa Miguel Ángel Díaz que su ausencia se debe estrictamente a motivos técnicos. Recuerden que la prensa inglesa insiste en que el Tottenham está negociando su fichaje apurando las últimas horas del mercado. Preguntado por esto este mediodía en rueda de prensa, Zidane responde así.
Bueno, Gareth está con nosotros, ¿sabes? Y yo voy a contar con él. No contemplo esta posibilidad.
¿Por qué no salen, aunque sea cedido, jugadores como Brahim o Mariano para tener más oportunidades?
Mira, no me lo tiene que preguntar a mí, hombre, eso. Y yo voy a contar con la gente que están aquí.
Tampoco está en la lista Hazard, que aún sigue trabajando en su puesta a punto. Por su parte, en el Atlético de Madrid esta mañana ya se ha entrenado Yannick Carrasco. El belga vuelve al conjunto colchonero como refuerzo invernal y ha dicho Simeone que cuenta con él para el choque de mañana en el Bernabéu. En la Copa del Rey ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final que se van a disputar a partido único la próxima semana. Atlético de Bilbao-Barcelona en San Mamés, Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu, Mirandés-Villarreal en Anduba y Granada-Valencia en Los Cármenes. Y ya saben que el otro gran foco de atención de la jornada es ese cierre del mercado de fichajes de invierno esta noche a las 12.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Nubes sin paraguas. ¿Qué tal? Saludos. 12 grados a esta hora en Cibeles. Puede llover de madrugada, pero tendremos un sábado primaveral con 17 grados de máxima y un domingo también bastante agradable. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora en la 6 en Majadahonda y el Plantío. De salida, hay lío en la 3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y en la M40 en Coslada sentido A3 y en Villaverde hacia la A42. Lo peor de la M50 está en Las Rozas, en la incorporación a la A6. En la M30, atasco entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas y también en la conexión con la M607. El Ayuntamiento de Madrid prevé aumentar un 2% el servicio de la MT a lo largo de 2020, una estrategia que pasará por incrementar las frecuencias y las líneas de los autobuses. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, estaba en la fase bailar. No habíamos llegado a la fase de cantar, Juan, pero bueno. En fin, que se nos acaba la semana, pero sí, él viene con la misma energía que si fuera lunes. ¿Será por los cafés que se toma? Ya sabes que me estoy refiriendo al único, indispensable y mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, uf,
fíjate,
hola.
Para llegar ahí. Tomo mucho café. Es verdad, tomo mucho café, pero ¿sabes qué es lo que me da más energía? Escuchar vuestra risa. Queda muy pelota, ¿no?
Pero mucho, ¿eh?
Bueno, hoy debo comenzar corrigiendo algo que todos estamos haciendo mal. Sé lo que vas a decir, pero no, esta vez el profesor no seré yo, sino uno de nuestros oyentes.
¿Ah, sí?
Sí, nos ha corregido y lo ha hecho muy bien. Ayer hablé de Greta Thunberg. Uno de nuestros oyentes, Roldán, el nombre...
Ah, pues a mí me gusta.
Sí, Roldán. Pues Roldán,
Roldán nos... entiendo de nombre, no de apellido.
Se llama Roldán,
bueno,
no,
vale,
no pone
lo que
más.
Sea,
Roldán con mayúsculas. Nos corrigió ayer a través de Twitter y decía, leo textualmente, ¿por qué Fernando de Aro se empeña en pronunciar el nombre de Greta Thunberg con la fonética inglesa si es sueco?
How dare you.
Roldán, échame la culpa a mí, no a Fernando.
Échame a mí la culpa.
Porque la culpa fue
fuiste
mía.
Fuiste
claro,
tú.
Lo dije yo. Mira, Roldán, es muy fácil distinguirnos. Fernando es el que dice cosas interesantes.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahí está, ¿ves? Además,
¿y Roldán... Juan Solo es el qué?
El otro. Vale. Cuando no es interesante, pues soy yo. Además, fíjate, Roldán no solamente nos da un palito, no, también nos envía un enlace para aprender a pronunciar Greta Thunberg en sueco.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Greta como Greta, lo que tienen que arreglar los fontaneros, sí, sí, en casa. Greta Thunberg, pero así como interesante.
O sea, hay un problema con esto, bueno, claro, que si lo dices así,
correcto,
pues, nadie sabe de quién estás hablando, pero bueno, vale.
Roland, si decimos Greta Thunberg, nadie va a saber a quién nos referimos, pero me comprometo a enseñar a decir correctamente su nombre a cuantas personas pueda, eso sí, va a requerir mucho trabajo.
Dar cera, pulir cera.
Esto es como los nombres de los actores.
A ver.
Por ejemplo, no se dice Ewan McGregor, ni siquiera se dice Ewan McGregor.
¿No?
No. Resulta que es un nombre escocés y se dice, atención, Ewan. No, en serio, se dice Ewan McGregor. O sea, como si levantaras un piano. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Es que... Claro, tú dices, ¿has visto la última película? Ewan McGregor. Y dices, no sabe ni que hubiera hecho una.
Es que así no sabemos quién es.
Claro, entonces hay que decirlo un poquito, pues, para... Otro caso alucinante es el de...
Es horrible. ¿Quién hizo... No tenemos ni idea de inglés, de verdad.
En este caso escocés.
Ah, bueno, que en este caso encima es escocés.
¿Quién hizo de Espartaco? Pues bueno, Kirk Douglas. ¿Cómo se llama su hijo? Michael Douglas. El padre es Kirk Douglas y el hijo es Michael Douglas. ¿Por qué? Pues... A saber, en fin. Roldán, nos vamos a esforzar mucho. Vamos a dejar ya...
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Vamos a hablar de una cantante que ha revolucionado el mundo de la música.
Esta sí la sabemos pronunciar, ¿no?
Esta
su
Rosalía,
nombre, digo.
Por supuesto.
Menos
además
mal.
A ti te encanta. Pues fíjate
¿y
que...
Ti?
A mí Rosalía ni me gusta, es que no me gusta mucho esta música, pero
venga,
bueno,
venga,
pero
sigue,
es una gran
sigue,
artista.
Sigue, que te vas a meter en un jardín.
Bueno, a los oyentes a los que les gusta Rosalía, a mí también me gusta. Una vecina...
Es alucinante lo tuyo.
Una vecina ha denunciado al colegio... Se dirá Hilda, porque es con H. Hilda Zudán, no lo sé, no sé dónde es. Una vecina ha denunciado al colegio Hilda Zudán de Las Palmas porque la tienen frita. La tienen frita en el colegio porque la nueva sirena para llamar a los alumnos son canciones de Rosalía.
Pues a mí me hubiera gustado a mí cuando era pequeña.
Bueno,
que
pero
hubiera puesto
a todas horas.
De mis cantantes favoritos para llamarme.
A todas horas, Pilar, no lo sé.
El tra-tra, como que no, a todas horas.
Es cierto que le debe de gustar mucho Rosalía, el responsable de este colegio. Yo entiendo la fritura de esta pobre mujer, pero me parece una buena idea para animar a los chavales a entrar a clase. Venga, que os ponemos a Rosalía. Luego ya. Podría cumplir el ejemplo. Que al director del colegio le gusta mucho cine de barrio, pues para mandar a los niños al recreo, nada mejor que suene. ¡Ahora! ¡Vamos todos!
Pues sí.
¡Al recreo!
Pues también.
¡Claro!
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Que hay que llamarlos al comedor y a los niños no les gusta el pescado?
¿El bacalao?
El bacalao. ¿Bacalao con papas?
¿No la conoces?
El lunes te pondré...
¿Julio Iglesias?
Hombre, por supuesto que es Julio Iglesias. ¿Eh? El lunes te pondré bacalao con papas de Julio Iglesias. Esto se podría exportar a la radio, por ejemplo, para dar la información del tiempo.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.
A mí incluso, no me des ideas, ¿eh?
Incluso, pero mira, podría haber cacharritos con música, por ejemplo, neveras. Neveras, tú la programas para que cuando abras la nevera, entre horas, te suene. Estoy gordo. Y ya... Te quita el vicio de picar. Por ejemplo,
inmediatamente la puerta.
Por ejemplo, cuando se inicia la tablet de Celia Villalobos.
En casa.
En el coche.
En el metro.
En el trabajo.
No existe en el mundo un juego tan excitante como el Candy Crush.
Sabemos que le gusta mucho.
Sí.
Podrías cambiar el timbre de tu puerta. Así cuando alguien llame.
¿Quién es?
Soy yo.
Esto sería un puntazo, ¿eh?
Sería un puntazo, ¿eh? Ahora que si es el de Amazon, pues... Pero bueno, suena bien.
No, te quedas con todo el personal.
Cada vez que te entre un mensaje en el grupo de WhatsApp de papás del colegio...
¡Por mi hija, mate!
Ahí está, que además es verdad. Y por último, la DGT. Por favor, que deje de poner multas con el radar. Que no te echen fotos cuando vayas muy rápido. Que suene...
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
Y pues así, sería un lujazo esto.
Así mejor, así mejor.
Me parece buena idea, ¿eh?
Nos
Juan.
Queda claro cómo se dice...
Pero espera, McGregor se dice... McGregor,
sí, McGregor.
A ver.
Thunberg.
Thunberg.
Grieta Thunberg. Vale.
Thunberg. No improvises.
No hay manera. No hemos nacido para los
Grieta.
Idiomas.
Ay...
Había un caso sospechoso de coronavirus en Ciudad Real, pero los análisis han dado negativo. Es noticia de última hora para tranquilizarnos un poco más a todos. Y tú, Juan, no te vayas. Uh-huh. Mira qué oferta de trabajo hemos encontrado. La verdad es que merece la pena. 40.000 libras por servir una taza de café. Bueno, ya serán varias.
Bueno.
Pero no está mal, la oferta. Bueno, el anuncio ha sido publicado en la página web de las Galerías Tate de Londres. Necesitan cubrir una vacante de barista y, como te puedes imaginar, la propuesta ha generado todo tipo de opiniones, muchas negativas, porque este sueldo supera a lo que se paga, por ejemplo, a los propios comisarios de las exposiciones de la galería. Así que ha habido polémica. En cualquier caso, si te interesa, entre los requisitos que se piden está elaborar un expreso de calidad y tener buena presencia para trabajar de cara al público. Bueno, yo sé, porque me lo has dicho, que eres de café y de té.
Correcto.
Sí, ¿no? Pero es verdad que esto del café es todo un mundo, ¿no? Dependiendo de dónde lo pidas, por el nombre que lo pidas, hay mil variedades. ¿Sería capaz la persona que ocupe el puesto de trabajar en cualquier cafetería de España, por ejemplo? Bueno, vamos a preguntárselo a uno de los que más saben de esto, que es Marcos González, que es bicampeón de España de baristas. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué te parece la oferta de la que hablamos?
Bueno, estupenda. O sea, yo creo que está al nivel de lo que es el servicio de un café.
Sí, señor. Porque, oye, el servicio del café, si es bueno, ¿cómo hay que servir un buen café?
Bueno, al final conlleva muchas cosas, ¿no? El mundo barista, nosotros, ahora que está muy de moda el mundo de la cocina, ¿no? No nos creamos recetas con base de café. Al final un barista tiene que tener conocimiento sobre el producto. Nosotros, bueno, yo trabajo en una empresa en Deliquia que llevo, bueno, todo el control de calidad. Nosotros trabajamos directamente con Nicaragua y, bueno, tengo otra trazabilidad del producto. Desde conocer al productor, saber la altitud donde se cultiva la planta y todo el proceso de fermentación, el proceso de secado. Al final nosotros sacamos los sabores que el productor nos dice.
O sea, la calidad es fundamental, si no, no hay un buen café, pero la manera de hacerlo también es importante, ¿no?
Pues ahí hay que crear una receta y buscar un sabor. No sé, te voy a decir así una receta. Mira, te voy a decir la receta que hicimos en el Campeonato del Mundo.
Vamos a apuntar.
Sí, porque yo creo que estamos más allá del expreso. Me voy a empezar a perder ya.
Venga.
La receta del expreso que hice en el Campeonato del Mundo fueron 20 gramos de peso seco, o sea, el café recién molido, para 40 gramos de peso líquido, en una extracción de, o sea, caída del café en 26 segundos y una temperatura de máquina de 92 grados.
Tiempo. Vamos por partes.
Sí,
20 gramos de peso seco, quiere decir, eso es el café molido.
Exacto, el café siempre hay que, o sea, tiene
hay que molerlo,
molido,
sí,
¿vale?
Si no, no sale.
Momento.
Sí, vale. Y luego hay que añadir 20 gramos de agua, ¿no? Para que sean 40.
Estamos hablando de 40 gramos de agua. O sea, en taza quiero 40 gramos.
Vale. Exactamente, además.
Exactamente.
Un gramo más ni un gramo menos.
Y luego has empezado a decir cosas ahí que ya se nos han escapado.
¿Y qué más eso? ¿Qué más has dicho?
Bueno, temperatura de máquina, súper importante para no quemar el café.
¿Y cómo, temperatura de máquina es importante?
No. Al final, la temperatura de la máquina, pues según el tueste que le hemos dado. Nosotros, o sea, los baristas trabajamos con tuestes ligeros, tuestes medios, porque queremos encontrar todos los sabores de origen. Y os explico. Estoy hablando de cosas muy frikis y al final el café es más
que va.
A mí me interesa mucho porque yo soy muy maniática del café.
Pero bueno, os quiero contar un poquito así ese mundo barista, ¿no?
Pero entonces yo me estoy preguntando, Marcos.
Sí.
Entonces tú cuando entras a un café normal, o sea, a una cafetería normal y corriente, un bar de los de toda la vida, de cualquier punto de España.
El de mi padre.
Ah, mira, que tú vienes de un bar de toda la vida.
Sí.
Bueno, que oye, que a lo mejor en el bar de tu padre se hace muy buen café, que yo no lo dudo, pero hay muchos bares donde no.
Sí.
Y ves, pues la típica persona que va corriendo, ahí coge el café, el cacillo, no lo limpia del todo, bueno, porque no se queda limpio del todo, tú quitas, pero bueno, quedan ahí restos. Vuelves a echar del molinillo, o sea, una vez o dos veces, lo que te parece. En algunos sitios solo echan una, con lo cual se queda el guachirri, lo mete en la cafetera, aquello va a
¡Traca!
A ti, vamos, tú entras en crisis. cuando ves eso?
No, porque también vengo de eso, ¿no? Al final, bueno, yo desde pequeñito vi cómo hacía el café mi padre, y mi padre ahora, bueno, pues hace café muy, muy bien, pero al final no hacíamos café bien porque nadie nos informaba y nadie nos contaba cómo se tenía que elaborar. No tiene nada de malo que cómo hacen el café, al final no le están contando. En España no tenemos cultura de café, el 80% del café que entra en España es de baja calidad. Es de la calidad robusta, que no sé si habéis escuchado esta palabra, robusta y arábica. Fijaros que
¿robusta es torrefacto?
Robusta no llega a ser torrefacto, suele haber. O sea, en España, por ejemplo, aún utilizamos torrefacto. Torrefacto
exacto.
Es café.
Todavía se utiliza, ¿eh?
Todavía se utiliza. Yo eso comento con compañeros de otros países y alucinan, ¿no? Porque,
el torrefacto
al final es un café de baja calidad tostado con azúcar. Eso tiene un contenido en acrilamida, que es un compuesto que al final se crea cuando llevas los alimentos a temperaturas altas. Y siempre, bueno, yo he visto artículos, ¿no?, que decían que el café puede ser, llega a ser cancerígeno. Y cuando a lo mejor nos duele el estómago, tomamos un café y nos duele ahí la tripa y tal, bueno, pues es azúcar quemado, ¿no?, que estamos llevando a nuestro cuerpo.
Bueno, es verdad, Marcos, que hemos mejorado mucho en los últimos años. Yo creo que cada vez se ve menos el café torrefacto por todas partes, afortunadamente. Que se está intentando hacer mejor café en muchos sitios, pero aún así tienes razón que todavía nos queda mucho camino por recorrer. La gente cree que no, pero de verdad que estamos a ese nivel que tú decías, ¿no? Como has dicho, que el 80% de los sitios se hace mal café.
El 80% de café que entra en España.
Es malo.
El producto. Lo que es el producto. Bueno. Luego sí que estamos avanzando. Y aparte, las empresas, las empresas de café, pues cada vez con esta ola del mundo barista en España que
esto está cambiando,
exacto.
Oye, Marcos, ¿tú cómo tomas el café?
Pues bueno, a mí me gusta el café en filtro. Yo tomo café en filtro, en un método que se llama Chemex, y es como lo tomo.
El filtro, ¿te refieres como las antiguas melitas aquellas que filtraban por un filtro de este tipo?
Tú fíjate. O sea,
es que de verdad.
Al final volvemos a lo de antes. Si nuestros abuelos sabios.
Sí. O sea, como se hacía en Galicia, el café de pota.
Café de pota, ¿eh?
Qué bueno.
Pero sin azúcar, sí. ¿No?
Sin azúcar.
Hombre, claro,
sin azúcar.
Sin azúcar.
Por supuesto,
pero
el café
supuesto,
no se toma con azúcar.
Pero por supuesto, yo hace años que tomo el café sin azúcar, hombre. Por favor.
Lo tomamos al gusto, siempre digo. Y si nos gusta con leche, la leche combina perfectamente con el café. Vale, yo no soy nada tajante con todo esto. Os puedo decir que cómo tomo el café, pero cada uno de nosotros tenemos un
bueno,
gusto.
Bueno, con la conversación que hemos tenido contigo, ya entiendo lo de los 40.000 libras que ofrecen efectivamente a la barista para esta galería de Londres. Marcos González, ha sido un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. ¿Qué te pasa, Juan?
Primero había entendido que pagaban $40,000 por servir café a un malabarista. Y un barista.
Tan mal pronunciado.
¿Cómo tendrá que servirlo? Claro,
perdón. De verdad. Rosa, ¿y qué dicen los oyentes? Pues, café, té, pues sí, ¿qué quieren?
Pues fíjate, este es de los tuyos, Juan.
Buenas tardes a la gente. Pues yo voy de café. Además, soy de café solo y bien negro. Y me bebo varios de ellos al día, 5 o 6. Y he llegado a la conclusión de que contra más café bebo, pues más a gusto duermo por la noche. Qué cosa más rara, ¿verdad?
A este no le afecta el café.
Bueno, al revés.
Se ha inmunizado ya. Sí.
Nos decía antes un oyente que el café arruga la cara, por eso ella es de té. Bueno, pues para este oyente el café tiene otro efecto.
Yo tomo americano, no puedo tomar leche, con 2 sobres de azúcar y me puedo tomar 14 o 15 o 20 cafés todos los días. Y lo único que hace es ponerme un poquito más guapo, aparte de lo feo que soy.
14 cafés con 2 sobres cada café, son 28 sobres de azúcar al día.
Pero ya no es la... porque también el azúcar, pero... Eso es una barbaridad de café.
Eso es bien de azúcar.
Yo nunca había oído una cosa semejante.
14, 15, 16...
Pero si él dice que se ve guapo, pues ya está.
Bueno, pues cada uno a lo suyo, claro, al café o al té. ¿Tú qué prefieres y cómo lo tomas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607 15 06 02. Y ya sabes que aquí en COPE estamos emitiendo una programación especial con motivo del Brexit. Ángel Espósito desde Londres, que va a emitir además la linterna. Fernando de Aro está desde ayer contándonos a todos cómo está viviéndose este Brexit en el campo de Gibraltar y en el Peñón de Gibraltar, y cómo lo están viviendo los españoles que cada día entran a trabajar al Peñón. Bueno, Rafael tiene un restaurante en Gibraltar y con él va a estar Fernando en unos minutos. También está comprobando cómo es entrar en las empresas y casinos de este paraíso fiscal, que por cierto, ya te adelanto, no está siendo nada fácil.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de otro anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Samsung, Whirlpool, Siemens, Braun, De'Longhi, Nilfisk y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés e Hipercor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
No te pierdas el día sin IVA en bebidas con alcohol de alta graduación en Supermercados Día. ¡No lo dejes escapar! Solo hoy en Día, la plaza de Día y Día.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. 13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hacia arriba, a volar, pido un taxi en el cielo, a la roca de Gibraltar. La vida es un caramelo de crema del cielo.
Estoy en Ocean Village, que es una de las zonas más selectas de Gibraltar. Estoy frente a un edificio de oficinas. En Gibraltar hay 34.000 habitantes y 30.000 sociedades que tienen aquí su domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque en realidad Gibraltar es un gran paraíso fiscal. Como entramos en la Unión Europea más tarde que el Reino Unido, no se pudo cambiar el status quo.
y eso ha facilitado que muchas sociedades, sin pagar prácticamente impuestos, tengan aquí su residencia. Los ingresos como paraíso fiscal, los ingresos por el juego, los ingresos por contrabando han hecho de Gibraltar una de las zonas del mundo con mayor nivel de renta. Voy a entrar a este World Trade Center, que es como se llama el edificio de oficinas, para ver si me responden alguna pregunta sobre el número de sociedades que tienen aquí residenciadas. Es un edificio de cristal. Muy bonito.
Hi, morning.
Hi.
Can you answer some question?
No, I don't want to answer. Sorry.
Can you see me how many companies do you have here in the World Trade Center?
I don't want to answer any questions.
No. Thank you. Bueno, es un centro de negocios en recepción. No nos quieren contar cuántas sociedades hay, pero en la entrada hay un panel electrónico en el que podemos contar, pues no sé, si aparecen al menos 50, 60 sociedades en un edificio no muy grande. 30.000 sociedades tienen su domicilio fiscal aquí en el Peñón. Sigo avanzando por la zona de Ocean Village. El barrio da al mar, una zona de alto nivel, con ambiente financiero. Hay gente en las terrazas reunida, con pinta de grandes ejecutivos. Es una zona con muchos casinos. El juego es una actividad muy importante aquí en Gibraltar. Tengo enfrente un gran barco que está aquí atracado desde hace años, que en realidad es uno de los casinos más importantes del mundo. Voy a ver si puedo entrar en uno de los casinos. Morning. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar a hacer algunas preguntas? ¿Hay menos personal ahora con lo del Brexit por aquí?
Ahora mismo está la cosa tranquila, como todas las mañanas.
¿Cuándo viene la gente, sobre todo, a jugar?
Por las tardes, a la hora del bingo.
Bueno, pues nos dejan entrar en el casino, pero nos han pedido que no hagamos preguntas a los clientes. Bueno, pues nos marchamos. Gracias, ¿eh?
Nada, ustedes.
¿Estáis preocupados por lo del Brexit o no?
Bueno, la cosa está ahí, a ver lo que pasa.
Tú vienes de la línea, ¿no?
Yo vengo de la línea.
¿Y has visto que había bajado la cosa o no?
Ahora mismo está la cosa igual que siempre.
Gracias. Y ahora estoy entrando en un gran barco que se ha convertido en un gran casino. A ver si nos dejan pasar. En realidad el barco está prácticamente convertido en un añadido a la tierra. Es una entrada muy lujosa. Y a ver si nos dicen si podemos visitar.
Hello, Moni. We are journalists. Do you think we can visit the casino?
Note. No.
This is a very selective, very high level.
I'm not allowed to answer any question to journalists without.
Okay, thank you very much.
You can enjoy the facility.
Okay, thank you. No todas las sociedades que tienen domicilio fiscal, no todas las empresas que están aquí son ficticias. Hemos quedado con un español que está al frente de una franquicia dedicada a jamón bueno. Está la tienda, que es también restaurante, pues junto a una parada de taxi y está bastante concurrida. Vamos a ver qué nos cuenta Rafael para ver cómo le va a afectar el Brexit. Rafael, ¿qué tal? Encantado.
Encantado.
Gracias por recibirnos. Oye, tienes aquí en esta tienda de lo mejorcito. Tienes unos ibéricos estupendos. Cuéntanos, ¿cómo has montado tú esta empresa? ¿Cómo has montado esta tienda? ¿Restaurante también?
Estamos ampliando, ahora estamos haciendo un restaurante, hemos cogido ese local, ahora estamos en plenas obras. Y nada, no había nada de jamón por aquí en Gibraltar y nos lanzamos a la piscina y decidimos montar este negocio aquí.
Oye, ¿y la empresa está domiciliada aquí o...?
En Gibraltar.
¿Y es fácil conseguir domiciliar la empresa aquí?
Bueno, montar un negocio en Gibraltar no es demasiado fácil para un español.
¿Por qué?
Pero es complicado conseguir los alquileres, pero bueno, una vez que lo montas todo va sobre ruedas.
Oye, ¿todo esto es producto español? ¿Entra bien por la frontera, por el paso de mercancías?
Al principio no solíamos tener ningún problema a la hora del tránsito de la mercancía. Este último año está costando un poco más. Al final tarda un par de días más en entrar, chequean absolutamente todo, pero no tenemos grandes problemas con la frontera.
¿A ti te preocupa cómo quede la cosa, no ahora en el periodo transitorio, sino después cuando se acabe ya la fórmula definitiva para la entrada de mercancías aquí en Gibraltar?
Yo soy moderadamente optimista. Te voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros, el referéndum se hizo un martes,
sí,
y nosotros el miércoles por la mañana teníamos que firmar el contrato de arrendamiento del local.
Sí.
Y los resultados en el Reino Unido no es como en España, que se sabe por la noche, sino que te despiertas por la mañana, sí, y te enteras. Así que nos despertamos con esa mala noticia. Tuvimos una mañana un poco estresante porque realmente era cuando no se sabía absolutamente nada. Todas las encuestas decían que nos íbamos a quedar aquí en la Unión Europea. Y ahora yo creo que todo va bien. Yo creo, desde mi punto de vista, lo peor ha pasado, que es la devaluación de la moneda. La moneda, sí, cuando nosotros decidimos invertir, estaba en 1,40. Nosotros compramos todo en euros. Ahora está en 1,18, pero ha estado fluctuando entre 1,07 y 1,16.
Porque a vosotros os viene mal una libra floja porque la gente gasta menos dinero, claro.
O sea, lo que pasa es que nuestros márgenes comerciales disminuyen. Nosotros compramos en euros, sí, vendemos en libras, y que baje un 20% la moneda,
O sea, no es por la capacidad adquisitiva, sino que vosotros ganáis también por vender en libras, claro.
Exactamente.
Oye, ¿y al Llanito le gusta el jamón ibérico, le gusta el queso curado, le encanta?
Les encanta, les encanta. O sea, al final, el gibraltareño está muchísimo tiempo en España, porque esto es súper pequeño,
sí,
y conocen perfectamente todos los productos españoles y a ellos les encanta. De hecho, desde que nosotros estamos aquí, ya han abierto dos tiendas más de jamón en Gibraltar.
O sea que esto funciona.
Es un concepto que en Gibraltar está funcionando bastante bien.
¿Cuántos empleados tienes?
Nosotros somos 6, en temporada baja somos 6.
Oye, pues nada, que te vaya muy bien y que no se afecte y que la gente se acostumbre al jamón, que seguro que cuando uno lo prueba ya vuelve, seguro. Gracias, Rafa.
Muchísimas gracias, Fernando.
Hasta luego. Cruzando la frontera, me he encontrado en este día importante para la historia de Gibraltar con Lorenzo Pérez Priáñez, que es presidente del Grupo Transfronterizo. El Grupo Transfronterizo une empresas de un lado y de otro y trabajadores de un lado y de otro. Lorenzo, gracias por estar con la tarde de COPE.
Pues nada, encantado, como siempre.
¿Está todo preparado para el periodo transitorio? ¿Tenéis problemas de abastecimiento de mercancías hacia el Peñón?
Bueno, en teoría, y lo que nos han dicho ambos gobiernos es que mañana, día 1, y de aquí a 11 meses, nada va a cambiar. O sea, que se va a seguir pudiendo entrar tanto mercancías como ciudadanos, van a poder circular y transitar por esta frontera, al igual que hasta hoy. Y durante estos 11 meses, cuando se va a negociar, ya, y vamos a saber qué es lo que puede pasar. Y ahí siempre el Grupo Transfronterizo, como representante de los intereses de los empresarios y de los sindicatos de ambos lados, decimos lo primero: anteponer los intereses de los ciudadanos antes que cualquier otro tipo de cuestión política.
Por ejemplo, la cuestión del paraíso fiscal. Hay un tratado internacional que está por suscribirse. Eso puede afectar bastante a Gibraltar.
No, yo creo que no. Ten en cuenta que Gibraltar tiene convenios fiscales con todos los países de la OCDE, incluso con la Unión Europea, salvo con España. Esto nos puede venir muy bien aquí, el tratado fiscal, porque los trabajadores transfronterizos tienen unas condiciones tributarias mucho más perjudiciales que en cualquier otro lugar de cualquier otro territorio, sí, de la Unión Europea, porque consideran a Gibraltar, España, un paraíso fiscal. Ahora, si se firma este tratado, ya no va a haber excusa. Entonces, podemos tener las mismas condiciones tributarias, ya, que cualquier otro país de la Unión Europea.
Pero el Peñón ingresará menos.
Bueno, pero no creo yo que sea esa. Ten en cuenta que el Peñón ahora tiene una gran expansión, ¿no? Y este mercado de la Unión Europea que se puede perder, pues se va a sustituir por otros mercados mundiales, ¿no?, financieros. Por tanto, yo no creo que se vaya a deteriorar el sistema financiero de Gibraltar, ¿no? La verdad, es una opinión mía muy personal.
Ya. Y la entrada de materias primas, porque mañana no va a haber problema. Está el periodo transitorio garantizado. Pero claro, aquí en el Peñón se acuerdan de cuando había que ir a comprar el material a Marruecos.
Bueno, mira, vamos a ver. Gibraltar no está dentro de la unión aduanera.
Ya.
Por tanto, en ese aspecto no tendría que cambiar muy pocas cosas. Simplemente cambiaría la normativa para la exportación de productos de alimentación o perecederos. ¿Qué cambia la normativa? Tendría que pasar por el PIF, ¿no? Por el del puesto de inspección fronteriza de Algeciras, que lo tenemos. Por lo demás, al no estar en la unión aduanera, no debería de cambiar prácticamente nada lo que es la exportación de bienes y servicios a Gibraltar.
Ya, o sea que en realidad es el control de materias perecederas lo único que puede verse afectado por el periodo transitorio.
Correcto. Eso en el periodo transitorio tampoco debe verse afectado. Después, ¿no?
Sí.
Si no se llega a un acuerdo entre el equipo negociador de ambos gobiernos, ¿no?, de España y de Reino Unido, porque todos sabemos que en lo que se refiere a Gibraltar, la Unión Europea le dio plenos poderes a Reino Unido y a España para que ellos negociaran el acuerdo, ¿no?
Lorenzo, preocupación por la situación de los trabajadores, 14.000, seguridad social, ¿cómo queda la cosa?
Bueno, hay preocupación porque, claro, depende de lo que se negocie, pues va a haber un libre tránsito, se va a respetar el derecho de entrada o no, o va a estar limitado a como si fueran ciudadanos de un país externo, ¿no?, a la Unión Europea, como puede ser un chino o un americano, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque depende la vida económica tanto de la línea...
Es lo que más preocupa.
Es lo que más preocupa, lo que es el derecho de entrada, ¿no? Porque que haya fluidez, que gibraltareños gasten en la línea, que entre turismo a Gibraltar, eso ahora mismo es la cuestión que más nos preocupa.
Lorenzo, gracias por estar con nosotros en un día tan señalado.
Muchas gracias a la COPE, como siempre.
...14.000 trabajadores españoles cruzan cada día la verja para trabajar en Gibraltar. Fernando de Haro, desde ahí, desde Gibraltar, te está contando cuáles son sus preocupaciones cuando faltan poco más de 6 horas para el Brexit. Cerca de 200.000 españoles viven y trabajan en el Reino Unido. Ángel Espósito y parte del equipo de La Linterna están hablando con algunos de ellos para contarte también si les preocupa la entrada del Brexit y además para hacer desde allí, desde Londres, La Linterna. Y 380.000 británicos están viviendo de manera habitual en pueblos, en localidades, en diferentes comunidades españolas, principalmente en la Comunidad Valenciana. Allí está nuestro compañero Álvaro García, también testando qué piensan estos británicos que viven en España. Faltan poco más de 6 horas para que se materialice el Brexit. Enseguida volvemos con ellos, con Álvaro García, como decimos, desde Alicante, con Fernando de Haro, nuestro Fernando de Haro desde Gibraltar, con Ángel Espósito y La Linterna desde Londres. No sé si lo sabes, pero de cara al próximo fin de semana y a los próximos días puedes guardar el gorro, la bufanda, los guantes. Hombre, el jersey a lo mejor es demasiado. Bueno, depende también de la parte de España en la que te encuentres. Y es que vamos a estrenar el mes de febrero casi con una especie de veranillo. ¿O estoy exagerando? Se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Que suben las temperaturas?
Pues que suben y no te equivocabas nada, ¿no? Todavía nos queda del fin de semana un sábado un poquito gris, con precipitaciones, porque está entrando un frente, ¿no? No es muy activo, pero bueno, irá barriendo en las próximas horas y hasta el sábado inclusive prácticamente toda la península ibérica, ¿no? No va a dejar mucha lluvia, pero bueno, como decimos, pues va a entoldar los cielos de nubes y bueno, el día no será muy luminoso, especialmente en el norte, centro peninsular, pues van a ver mañana, se va a ver poco el sol, ¿no? Pero es verdad que a partir del domingo cambia radicalmente el tiempo atmosférico, ¿no? El panorama meteorológico. Y sí, progresivamente, desde el domingo y hasta el jueves podríamos avanzar ya, las temperaturas pues van a ser más de otra época que de pleno invierno, ¿no? Más de un comienzo de primavera, podríamos decir, ya de un mes de abril, porque se van a alcanzar máximas muy muy cercanas a los 20 grados, incluso en Madrid están previstos 18, 19 grados, pero que rebasarán esos 20 grados en el litoral mediterráneo, en muchas ciudades de Andalucía. Por tanto, sí, es una situación un poquito anómala.
Que en el sur, algunas ciudades de Andalucía, como tú dices, pueden llegar hasta los 25.
Exacto. Está previsto entre martes y jueves que se alcancen esos registros, ¿no? Además, decíamos, bueno, pues hasta el jueves, porque es hasta donde los pronósticos con un poquito más de fiabilidad nos permiten avanzar. Pero es verdad que los modelos, así a más días, nos están anunciando que prácticamente toda la semana que viene y gran parte de la siguiente vamos a estar bajo la influencia de un anticiclón, en fin, y de una masa de aire cálida para esta época del año, que va a alterar meteorológicamente la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues es así, a veces febrero que los refranes dicen que...
Febrerillo loco, ¿no?
Exacto, ¿no? Que es un poco loco, pues este año 2020 nos trae calor en vez de frío como en otros inviernos ha solido ocurrir, ¿no?
Oye, Jorge, que estamos hablando tanto del Brexit, que sí. El Brexit ya está aquí, está a punto de llegar. Te quería preguntar, ya que estamos, si este veranillo, por ejemplo, es extensible al Reino Unido o ellos van a seguir teniendo el mal tiempo habitual.
Bueno, sí. A partir del miércoles, sí, Pilar, es un tema curioso, pero es esta misma masa de aire que nos va a afectar a nosotros y llegaremos a esos grados en puntos de Andalucía, por encima de 24 o 25 grados, también se va a desplazar a partir del miércoles hacia el norte de Europa y, por tanto, afectará a las Islas Británicas, ¿no? Especialmente entre el miércoles y el sábado de la semana que viene, también van a tener anticiclón, también van a tener temperaturas por encima de lo normal para esta época del año, ¿no? Sí que es verdad que lo que les queda de fin de semana y hasta el miércoles todavía van a seguir recibiendo, que allí es lo habitual, muchas borrascas, frentes que dejarán precipitaciones, como de hecho pues lo están dejando en las últimas horas, ¿no?
Fíjate, no están en la Unión Europea, pero les llegará el buen tiempo y todo. Y
sí.
Gibraltar, bueno, Gibraltar, me imagino que esos 25 sí. grados que anunciabas antes también para el sur de España, claro.
Sí, Gibraltar, claro, entra dentro de lo que son los rasgos de lo que aquí diríamos Andalucía, ¿no?
¿Verdad?
Pero bueno, es esa punta que nos queda ahí en el sur de la península ibérica. Y sí, se ve beneficiada también, se va a ver beneficiada de la llegada de esta masa de aire cálida. Por tanto, sí, participará de esos mismos rasgos que hemos descrito antes para el conjunto de España, especialmente.
Oye,
del
Jorge,
sur.
Por cierto, sí. Una curiosidad. ¿Es cierto que en Gibraltar está el observatorio más antiguo de la península ibérica?
Sí. Está muy bien que hayas hecho ese matiz, ¿no? Porque es de la península ibérica, no es de España, porque ya entonces no pertenecía a la corona española, pero sí, en Gibraltar está el observatorio, el punto de observación meteorológica más antigua de la península ibérica. Comenzó a tomar datos en 1791, ¿no? O sea que ya a finales del 18 tenemos una serie en la península ibérica que hoy en día es muy valorada, Pilar, porque con todos estos estudios que se están haciendo para ratificar el cambio climático o ver qué tendencias ha seguido en siglos pasados, bueno, pues este es uno de los observatorios de referencia en toda Europa, ¿no? Porque tiene una de las series más largas con las que se puede trabajar temperaturas, precipitaciones y, bueno, pues los elementos que normalmente en estas investigaciones del clima se suelen trabajar, ¿no?
¿Y está ahí?
Y está ahí en Gibraltar.
Desde el año 1791. Bueno, pues mira, sí. Lo importante con lo que nos quedamos de lo que nos has dicho, que a partir del domingo sobre todo empiezan a subir las temperaturas muy suaves.
Sí.
Así vamos a entrar en el mes de febrero. Oye, pues mira, yo creo que lo agradecemos. Luego diremos, ay, esta temperatura no es normal para el mes de febrero. Ya sabes sí. que nos quejamos por todo. Pero
luego nos vendrá el frío de golpe.
De momento vamos a disfrutarlo.
Sí, sí.
Jorge, gracias.
Nada, es un placer, Pilar. Un abrazo.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
A poder Rosa Rosado ya va en manga corta, así que no sé qué va a dejar. Para este buen tiempo que nos espera a partir del domingo,
mira,
como decía Jorge Olcina.
Con las veces que subo y bajo, tengo
claro.
unos calores ya que no veas.
¿No necesitas ir al gimnasio?
No, aquí hago mucha gimnasia en esta
es
radio.
Es lo que tiene, ¿no? Subir y bajar escaleras. Bueno, y los oyentes toman café o té, principalmente café. De té han salido muy pocos, que es lo que estamos preguntando hoy
sí.
en esta tarde de viernes.
Sí, sí, aunque alguno hay, por supuesto. Bueno, dice este oyente, el café para mí, si no es con galletas, nada. Puré de galletas, lo llamo yo.
Pero eso es como muy de antes también,
yo antes,
¿no?
Cuando tomaba leche con... Sí,
eso,
café con
el
leche
famoso
y
tazón,
galletas.
Que empezabas a echar ahí galletas, venga galletas.
Sí, sí, sí.
sí.
De vez en cuando, ¿verdad?
Sí.
Pues no te
que
creas.
Que rebosen
tú.
Las galletas.
Habrá que recuperar esa costumbre.
Bueno, pues nada.
Dicen también que el único café que me gustaba para beberlo solo es el que hacía mi abuela con la manga. Eso sí,
ah,
era
la manga,
café.
La manga, es verdad. Es verdad, la manga, sí, señora.
Qué
para
rico.
Filtrar, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
tradicional manga que tenían las abuelas.
También los hay que no son ni de café ni de té y después de comer le dan a la manzanilla o le dan al poleomenta, de eso también hay. Y bueno, vamos a escuchar a más oyentes con anécdota incluida.
Hola, gente. Yo solo tomo café una vez al día, que es por la mañana, puntazón de café, pero bien y bien cargado, con un poquito de leche, eso sí. Y después tengo que contar la anécdota de una prima mía que durante muchos veranos, cuando era joven, se iba a trabajar al Reino Unido, a Londres, y una vez me escribió en una postal y me dijo, bueno, yo no sabía por qué los ingleses tomaban tanto el té hasta que probé su café. Bueno, yo ahí lo dejo.
Yo ahí lo dejo,
pero
ya
tienes
está.
Toda la razón. Antes hablábamos con el experto, con el barista, de que en España no se toma tan buen café como creemos, aunque está mejorando mucho la cosa. Pero es que lo del Reino Unido es horroroso. O sea, lo del café, digo, ¿eh?
Bueno, y en el Reino Unido y en muchos otros países, no solamente allí.
Bueno, no sé, yo no tengo muchas referencias. Sé, por ejemplo, que en Italia en general se toma muy buen café.
Sí, por ejemplo, sí, pero en Estados Unidos yo no considero que allí se haga buen café.
No, en Estados Unidos también es un poquito regular la cosa.
Sí, sí,
por lo menos lo que yo he probado.
Y luego la gente que no es muy cafetera, cuando prueba un té bueno, al final pues se queda con el té. Fíjate lo que nos cuenta este oyente.
Pues mira, yo antes era de café hasta que viajé a Turquía y probé el chai de allí, es el té típico de allí. Y bueno, allí es el pan de cada día. Allí en todos los sitios vas y te ofrecen chai a todos los lados. Y como he viajado varias veces allí, cada vez que voy me traigo siempre té de allí. Y entonces, desde que lo conocí, todos los días chai. Así que nada, bueno, gracias por el programa y buenas tardes.
Hay tés muy ricos.
Sí.
Muy ricos. Y ahora es verdad que, como tú dices, hay tiendas especializadas donde además hay una variedad impresionante. Otra cosa es encontrarte un buen té, como bien has dicho antes también, en algunos bares.
Claro,
en
es que eso es lo
complicado.
Sí.
Eso es complicado.
Hay sitios donde todavía los cuidan, pero menos.
¿Y qué me dices de que eso sí que no lo entiendo? Yo no sé si debe ser así, porque pero que pides, por ejemplo, una infusión o un té y te traen la taza con el agua... Y la bolsita aparte.
Sí.
Y digo, vamos a ver, si yo tardo 2 minutos en poner la bolsita en el agua, eso ya no se hace casi, porque no me parece la manera. Yo creo que tiene que haber otra manera de servir el té.
Pues servirlo bien.
No
yo
sé.
Creo que aquí cuidamos muy poco ese protocolo del té y es una de las principales razones por la que la gente yo creo que tomamos café.
Puede ser.
Hombre, cuando descubres un buen té...
Si en tu país es mejor el café que el té, pues principalmente tomas café. Pero como tú dices, si luego hay buen té, pues a lo mejor también te pasa. O tomas las dos cosas. En fin, de eso queremos hablar contigo.
Sí.
Que nos cuentes tú. ¿Qué prefieres? ¿Café? ¿Té? ¿Cómo te gusta tomarlo? Si eres muy tiquismiquis, si lo exiges de una manera muy, muy concreta, ¿eh? Si le das mucho la lata o no al camarero. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Café o té? Sí, es que claro, estamos hablando del Brexit en esta programación especial de COPE. Ángel Espósito ya sabes que está en Londres. Fernando de Aro está en Gibraltar. Y mira, Ana Belén es una enfermera que trabaja en Londres, pero vamos, que acaba de aterrizar aquí en Madrid y en unos instantes la tenemos aquí en el estudio de la tarde. Vamos a hablar con ella a ver cómo ve esto del Brexit.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas con viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel 5 estrellas y régimen de media pensión desde solo 1.650 euros. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
César Lumbreras sigue en Nueva Zelanda y este sábado a las 8:30 emitirá Agropopular desde su capital, Wellington.
8:30 de la mañana en Madrid, 8:30 de la tarde aquí en Nueva Zelanda. En
Agropopular viaja a las antípodas en un año clave para las negociaciones comerciales de la Unión Europea con Nueva Zelanda y Australia. Y sobre todo para conocer las consecuencias que eso pueda tener en los sectores españoles del vino, de la leche y de la carne de ovino. ¿Te lo vas a perder?
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.